imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, oigan. Nos da muchísimo gusto estar en este episodio porque tenemos a un invitado que nos da mucha emoción y sobre todo un tema que creemos muy importante y por eso lo estamos hablando. Y justo Diego está en este proceso. Y bueno, nuestro invitado especial es Diego. Tiene una cuenta en Instagram que se llama Tu Vida Es Increíble y él se dedica a hablar de la autenticidad, porque ha buscado que a través de la vulnerabilidad y la apertura del corazón y la autenticidad, pues de verdad podamos encontrar como que mayor plenitud y sobre todo como que llegar al amor, ¿no? Y bueno, lo invitamos el día de hoy, ya nos contará él, pero está en un proceso de discernimiento. Hemos hablado de la soltería, de la amistad en esta temporada y por qué no hablar de lo muy necesario que es el tema del discernimiento vocacional, porque a veces creemos tener las respuestas porque simplemente vamos avanzando en la vida y es lo que toca. Y la verdad es que no, todos deberíamos de tener un corazón abierto y dispuesto a preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros, porque Él sabe qué es lo que nos va a hacer más felices. Así que, Diego, bienvenido, gracias por tu sí. Y bueno, pues ya nos contarás obviamente tu historia, tu camino, tu proceso. Pero muchas gracias por estar aquí.
Oye, me encanta verlas, soy muy fan. Me encanta que este semestre nos coordinamos un momento y ustedes, yo y Clara Cuevas también, como que en las mismas semanas hablamos de la amistad. Y gente me mandó mensaje y me decía, es que necesitamos hablar de los amigos, ¿no? Entonces fue demasiado chido que entre todo, no sé, como que dije, wow, qué chido que estemos conectados. Y sí, yo creo que un título, si me dejan, no sé si este vaya a ser el título del podcast, pero cuando estaba en el noviciado el semestre pasado y dejé redes, ahorita platicaré un poquito de eso, borré una frase de lo que escribí, porque dije, bueno, no quiero llamar tanto la atención y no quiero que la gente se ganche, ¿verdad? Pero ya chole del discernimiento de closet. Y creo que te lo compartí, Andrea, de las primeras semanas cuando salí, ¿no? O sea, de que es parte del discernimiento vocacional, ¿no? Pero pues con mucha pena, con mucha vergüenza, como buscando videos en privado, leyendo libros del sacerdocio en secreto, que nadie se vaya a dar cuenta, ¿no? Como si fuera una enfermedad, ¿no? Y a veces así se siente. Y a veces, así lo platiqué con mis hermanos que están en discernimiento, ¿no? Entonces, qué chido que pueda compartir sobre esto. Cuando retomé redes este semestre, dije, no me quiero convertir en el tu vida es discernimiento, la verdad, yo no soy el experto, para eso está San Ignacio, ¿no? Pero bueno, feliz de poner de mi granito de arena y respondiendo, ¿no? Un poquito.
Ay, gracias, Diego, es una gozada tenerte, y 100%, aquí tú vienes a contar, pues, lo que Dios ha hecho y cómo te ha ido llevando por este camino. Y gracias por compartir la experiencia. La verdad es que, como decía Andrea, en este contexto, y además a mí también me pareció muy provincial eso, como hablar de la amistad, pero bueno, también Dios nos ha puesto muy fuerte en el corazón hablar de esta etapa previa a dar un sí para siempre. Nos llegan varias preguntas sobre el tema del discernimiento, que lo abarcamos la temporada pasada, muy cañón, de vida célibe y sacerdocio y tal, pero como que sentíamos que era necesario más. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa espera, muchas veces en ese sentirte en una sala de espera, que no llega tu esposo, que no llega tu esposa, que no, lo que sea, como decía Andrea, hace falta esta pregunta, ¿no? Y por eso queremos preguntarte a ti, o sea, ¿cómo te hiciste la pregunta de Dios, me llamas al sacerdocio, nunca diste por hecho, como, pues crecer, buscar esposa, casarte, tener hijos biológicos, o sea, porque creo que mucha gente lo da por hecho, ¿no? Es como lo que te toca, pero ¿tú lo diste por hecho alguna vez o siempre hubo una inquietud o cómo fue que de repente te apareciste haciendo la pregunta seria, señor, ¿qué quieres de mí? No sé qué quieres contar de eso.
O sea, sí es importante que yo, familia católica, de misa todos los domingos, la verdad. O sea, cada quien lo practicaba a su manera y en su intensidad o propio llamado. Y no era tan ajena, o sea, no era tan extraño. No tengo familiares sacerdotes, ni numerarios, ni consagradas, ni monjas. Pero, pues si escuchabas alguna cosilla, ¿no? Tuve algunos primos que estuvieron con los legionarios en su momento, hicieron discernimiento ahí, ¿no? Y quiero decir que no me había pasado por la cabeza, la verdad, el tema de la vocación en específico de como, pues, consagrarme al Señor como sacerdote o así, hasta que tuve una plática de uno, ahora mi mejor amigo sacerdote en la diócesis de Austin, que fue a la parroquia casual y dio su testimonio, ni idea de qué fue, pero recuerdo que me resonó mucho y yo, siendo muy vulnerable, dije, quiero ser su amigo, o sea, quiero ser su amigo y quiero ser su amigo y pasar tiempo con él y escucharlo, ¿no? Y poderle compartir. Entonces se volvió, yo creo que las relaciones que más agradezco a Dios en mi vida, en serio. Pero hasta ahí, o sea, más que como, ya por fin le pregunté al Señor, sino es, me voy a tomar en serio mi relación con Dios, ¿no? Y entonces ya eso para mí sentía que habría todo un mundo de, bueno, pues... Entonces, o sea, fue como muy gradual. Yo nunca he sentido que hubo como un San Pablazo, ¿verdad? Un San Pablazo de, el Señor me está llamando al sacerdocio. Pues la verdad es que no. Pero para mí empezó en esa semillita. Y luego dije, madres, pues quizá el Señor me está llamando. En ese momento yo estaba rodeado de Opus Dei, ¿no? Yo estuve en un colegio del Opus Dei. Entonces, la realidad de los numerarios existía en mi radar, pero no me sentía identificado. O sea, decía, no es lo mío, ¿no? Entonces, como que fue gradualmente transformándose en, pues creo que si el Señor me está llamando a algo, será el sacerdocio, ¿verdad? La típica mentira tonta de, no, es que el consagrado es a medias y si vas a ser numerario, pues dalo todo, ¿verdad? Y pues es una súper mentirota. Pero como que solito me iba dando cuenta que sí me llamaba la atención y que no. Muy humano. Todo mi proceso vocacional ha sido muy humano y me ha costado integrarlo, ¿no? Porque había parte de mí que decía, es que estoy tomando esta decisión porque... me estreso mucho en este ambiente y creo que aquí no es para mí, ¿no? O sea, como que cosas muy puntuales mías, que hasta que ya hablé con mi psicóloga, que acompaña a muchos sacerdotes y muchas almas consagradas, dice Diego, pues Dios habla en lo humano, ¿verdad? Y ahí, o sea, Dios no te va a pedir algo que no vaya con tu personalidad, o sea, obvio crecer, obvio cosas que te exijan, obvio mejorar, ¿verdad? Pero como que ha sido muchos detallitos muy humanos que me han ido revelando como, creo que es por aquí. Y como anuncio paréntesis, o sea, pues obviamente me da miedo porque, digo, no sé cuándo va a salir este episodio, ¿no? Pero yo oficialmente ya soy seminarista en la diócesis de Austin, ¿no? Gracias a Dios, estoy muy feliz, pero es una apuesta, ¿no? O sea, parte de mi ahora ya seguir en este discernimiento es decir, oye, pues voy a asumir todo lo que implica esta entidad de ser seminarista y si no es, híjole, pues me va a doler, pero pues no me arrepentiré de, oye, pues lo di todo y me di cuenta que no era, ¿no? O sea, como que han sido cosas muy humanas que me han ido como revelando un poquito que hay en mi corazón, ¿verdad? Y ya algo muy tonto quizá llamó a callar, pero estoy compensando por lo que no está Sofi, ¿ok? Estoy compensando, ¿no? Pero sentía mucha atracción a los sacerdotes, al sacerdocio, muchísimo. O sea, me intrigaba demasiado. Es fecha, hace poquito conté, tengo 100 contactos en WhatsApp de sacerdotes, ¿no? Digo, unos que me llevaré más que otros, ¿no? Así ligaba yo y por eso ahora estoy en el seminario, ¿verdad? Sí, no tuve novia por eso, yo creo. Pero siempre hubo mucha atracción, o sea, se me hace algo demasiado noble, bueno y me atrae. Y esa atracción es humana al final, ¿verdad? Entonces tengo que ponerle atención a eso.
Oye, pues este episodio sale pronto. ¿Ah? No te creas, pero...
No, sí, muy.
Sí, sale pronto. Muy pronto. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero, híjole, qué padre, porque justo siento que... Yo una vez escuché pues yo soy del Reinum Christi, y cuando yo iba a la sección de Guadalajara, de repente empezaron a salir muchísimas vocaciones, y era padrísimo, porque era lo más normal del mundo, y entonces se iban 6 mujeres a discernimiento y 5 al noviciado, y decías, ¿qué está pasando? Y una consagrada una vez como que me dijo, ¿no? Cuando una persona vive su vocación como está llamado a vivirlo, atrae. Y yo creo que es eso. O sea, porque las vocaciones están llamadas a la santidad. Y vivir una vocación en plenitud irradia, destella luz. O sea, invita porque está enamorado la persona. O sea, está enamorada de su vocación y la vive en plenitud. Y gloria a Dios que tú puedes hablar de tantos sacerdotes, porque entonces son tantos sacerdotes que a través de su amor por Cristo y de su vocación auténtica y radical y profunda, te han hecho una invitación con su testimonio de vida. O sea, y han dejado que Dios hable a través de ellos. Así que bendito sea Dios por la vida sacerdotal y la vida consagrada y todas las vocaciones que existen, vividas en plenitud y con autenticidad, porque están llamadas a hacer eso, ¿no? Entonces, qué increíble, y yo solamente quiero decir algo que al inicio decías, ¿no? Yo no vengo a hablar de discernimiento, y eso sí, o sea, me encantaría que quedara claro, porque luego uno habla en redes sociales sobre todo, y estás muy expuesto porque la gente puede hablar de ti porque ya hablaste en público, y la verdad es que no, simplemente te estás dando una oportunidad. Y por eso te invitamos en este episodio. Y justo yo le escribí a Diego y le dije, a ver, Diego, vi unas historias tuyas que nos encantaron. ¿Por qué? Porque el proceso de discernimiento vocacional debería ser algo normal. O sea, no significa que no te vayas a equivocar después. No significa que te vayas a tatuar, ya soy sacerdote, porque faltan años para eso. Y tal vez Dios ni siquiera lo quiere. Es algo que tú tienes que discernir con Él. Hoy queremos hablar de esa importancia y esa necesidad de hacer un discernimiento de cara a Dios para vivir una vida en plenitud y para aceptar de verdad de quien sí sabe lo que me hace feliz a mí. Porque luego creemos saber o creemos conocer y tener el control y tener las respuestas porque nosotros lo sabemos todo. Y en realidad no sabemos nada y mucho menos sabemos más que Dios. Entonces, como que es eso. Tú te estás abriendo la oportunidad de decirle, Señor, ¿dónde me quieres más feliz? Porque yo lo quiero todo. O sea, yo lo quiero todo. Y eso es lo que queremos hablar hoy. O sea, no si Diego se va al seminario porque en buena onda nos da igual. O sea, lo que sí nos importa es que Diego quiere vivir en plenitud, así como todos aquellos que nos están escuchando hoy. Todos aquellos, porque incluso aunque creas que tu vocación es al matrimonio porque es lo que conoces, disciérnelo, porque tampoco es fácil el matrimonio, no creas que es porque todos lo viven, es algo sencillo, no, si tan sencillo no lo es, que por eso vemos los matrimonios que vemos, ¿no? Pero bueno, Diego, a ver, cuéntanos, o sea, como que, ¿cómo ha sido para ti vivir este proceso? O sea, y piensa, no sé, como que en todas las cosas, ¿no? Amistades, el qué dirán, tus miedos más profundos, que aparte te encanta hablar de eso y es increíble tu vulnerabilidad. ¿Qué ha sido para ti este proceso?
Voy a usar una palabra que se va a escuchar feo, pero creo que en español suena, o sea, me gusta, pero ha sido humillante. Pero no en el sentido como, o sea, me ubica este proceso de discernimiento, ¿sabes? Sobre todo, yo creo que a lo que más he renunciado en oración este semestre es al control, ¿verdad? Que todos tenemos una adicción por querer controlar, pero pues imposible, ¿verdad? Y si sirve de algo y contexto, o sea, al final, yo mi discernimiento siempre fue muy privado, siempre lo hablé con mis directores espirituales. Hasta ahora he como me he hecho dueño de esta verdad de que Dios me ha dado la gracia de ser muy honesto y es algo lo que me quiero seguir comprometiendo, o sea, antes de regresarme ahora a Monterrey por la visa, ¿no? Ahora estoy en Monterrey por este proceso de visa, le dije al padre, padre, yo quiero seguir siendo honesto con usted, o sea, le voy a decir todo, y con los hermanos que he caminado, tanto como en el seminario con los legionarios, ahora con estos hermanos diocesanos en Austin, no es tan común ser honestos y sinceros, y creo que si queremos hacer un buen discernimiento, es ser muy sincero, ¿no? Tanto así que una vez no había nadie que predicara en el seminario con los legionarios, y prediqué los deseos, desear, ¿no? Estábamos hablando ahorita de eso, Dios, y el deseo, y una gran amiga, Aranza Sánchez, una vez me dijo que los deseos son oro puro para el discernimiento, ¿no? Y sobre eso les compartí, ¿no? De presentarle al Señor nuestros deseos de, Señor, deseo un Xbox, Señor, deseo tener hijos, deseo tener una vida sexual activa plena, o sea, me encantaría ser papá, porque ahora todo el mundo ya ha tenido cuidado de los stories que subo de quiero ser papá, porque se confunde la raza, pero ¿cómo tú? Y así, oye, pues claro que quiero seguir siendo papá, me encantaría, y creo que lo haría muy bien, ¿no? Pero vuelvo a la palabra humillante, porque me ha ubicado en uno, ser sincero y honesto con lo que quiero y sueño, y decir, Señor, me encanta tu vida, es increíble. O sea, me encanta hablar en público, me encanta este tema de estar viajando, conocer personas que me abran su corazón, ¿no? Pero humillante en el sentido de, pues siempre había sido muy personal y no me sentía tan acompañado. Siempre lo hablé con mis directores espirituales, todos estuvieron enterados. Tuve que pasar todo un proceso previo de sanación, muy cañón, o sea, hasta después de la ordenación de mi amigo Kike, ahora hace 2 años, ya dije, esto ya lo tengo que resolver. O sea, que incluso yo no me permitía estar en una relación porque decía, no voy a estar siendo sincero, ¿no? Que conozco gente que desde el día 1 que están saliendo, comparten y dicen, oye, estoy en un proceso de discernimiento, puede que de repente salga esa posibilidad. Yo no me sentía cómodo con eso, la verdad. Y entonces seguí caminando. Pero ya el momento más fuerte, que es de lo que quisiera compartir más, pues es el año pasado que decido hacer el candidatado, que decido sí entrar al noviciado, que decido sí ponerme un uniforme, que decido ser parte de la Legión por unos meses, ser sincero ahí y estarme escuchando ahí, no porque ya tengo una sotana, no porque me nació compartir en Instagram que rezaran por mí y hablar más del discernimiento, o sea, no era tanto por querer reconocimiento de, oigan, véanme, que seguramente hay algo de eso, ¿verdad? Muy humano, pero de un, es que el discernimiento es normal y todos lo debemos de hacer, ¿no? Y si tengo este alcance, pues qué mejor poderlo compartir, ¿no? Y otra vez vuelvo a la palabra humillante, porque discierno que no es la Legión, salgo este semestre y toparme con tantas personas de, oye, pero tú tenías sotana, oye, pero si vas a ser sacerdote o no, oye, tú estás en esta boda, ¿qué está pasando? Oye, ya no estás en discernimiento, ¿verdad? Porque subiste. Y yo, entonces, mucho juicio, porque mi peor miedo, ¿verdad? O bueno, uno de mis grandes miedos es estar perdido, ¿no? Y entonces ahora pareciera superficialmente que estoy perdido, cuando en realidad pues estoy menos que perdido si no estoy apostándole al Señor. Entonces por eso me he hecho como más humilde, creo. Y creo que Dios me tiene así. Y aquí entre nos, yo orgulloso controlador quisiera que la Legión hubiera sido como ya discerní, entré y era, y listo, y no me equivoqué, entre comillas, porque no es equivocarse, ¿no? Pero no, Dios quiere que sea un proceso, un paso a la vez, para que yo, o sea, lo que más me mueve el sacerdocio es oler oveja, ¿no? O sea, para mí, si Dios me llama al sacerdocio realmente es porque quiero oler oveja y quiero caminar con la raza y ser uno más. Y creo que lo que me permite oler oveja es aceptar que estoy perdido, entre comillas, en este proceso y que no lo sé todo y que pues ahora sé, o sea, este semestre fue, oye, pues habla con el padre por Zoom, está en Estados Unidos, yo hablo con él y le abro mi corazón, ¿no? Oye, pues vente a Austin 2 semanas, pues me fui 2 semanas a Austin. Oye, una semana, tormenta, frío, congelado, no podía hacer nada, o sea, la peor semana para estar en Austin, ahí estaba yo. Terminamos, Diego me hace mucho sentido, vamos a visitar este seminario, y yo regresaba a Monterrey y volví a tocar base, y yo ya estoy harto, ¿verdad? Porque estoy, dicen en inglés, on a need to know basis, ¿no? O sea, un pasito a la vez, ¿verdad? Y ahora ya por fin hay más luz, ¿verdad? Y ya por fin soy seminarista y ha habido muchas confirmaciones, pero de regreso a Monterrey, ¿verdad? Aumentar el deseo de decir, oye, ¿sí quieres estar ahí o no, verdad? O sea, no ha sido fácil, pero creo, otra vez, la palabra es humillante en el buen sentido. Yo no soy Dios y yo no puedo controlarlo todo y me invita, ¿verdad? Yo no lo siento como un, esto es mi vocación y si no la hago, terrible, ¿no? O sea, yo en serio siento al Señor que me dice, Dios, ¿quieres ser sacerdote? Órale, entramos, ¿no? O sea, creo que es un poquito como me está llamando el Señor ahora, ¿no?
Oye, ay, no, pero yo solo quiero tocar dos puntos rapidísimo, es que...
Sí, sí, no, está bien.
El de la paternidad, y bendito sea Dios que no te ha dejado tener el control, o sea, porque entonces serías tú quien estuviera haciendo este proceso, y este proceso no lo está haciendo el Señor. Es como con las carmelitas descalzas, ¿no? Con las carmelitas descalzas y monjitas contemplativas, dicen que ni siquiera tienen un llamado a la congregación, sino al convento, ¿no? O sea, que ellas descubren su vocación descubriendo ese convento donde están llamados a pasar el resto de su vida. Y se me hace algo increíble porque justo, pues es el Señor que te invita. Y me pongo a pensar también, por ejemplo, en el matrimonio. Me atrevería a decir que más que al matrimonio que estemos llamados, estás llamado también a pasar con una persona que estás eligiendo el resto de tu vida, ¿no? Y no, qué barbaridad si dependiera de nosotros solamente, que obviamente depende de nuestra libertad, de nuestra gran libertad y voluntad, pero qué necesidad de hacerlo de la mano del Señor, porque es para siempre. Y si yo tuviera el control, seguro me equivocaría. Si dejo que Dios tenga el control, seguro tendré éxito porque Él lleva mi vida. Así como en el matrimonio necesitamos ese discernimiento y ese que Jesús tome las riendas y el control de mi vida, evidentemente en el sacerdocio. Entonces, gloria a Dios si no fue con unos y gloria a Dios si no es con otros, porque Dios está llevando tu vida. Y la segunda...
Que no, antes de que pases a la paternidad, es que tiene que ver con eso lo que quiero decir. Dale. Me resonó demasiado cuando dijiste, o sea, mi ser controlador hubiera dicho ya, aquí, porque ya toqué la... así. Y me recordó muchísimo cuando yo estaba a punto de empezar a salir con Lalo, que una parte de mí se negaba porque yo decía, Señor, pero, o sea, sí, ya que este sea el bueno, o sea, porque yo ya no quiero volver a abrir mi corazón, ilusionarme, ser decepcionado, ta. Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento en el que hasta Lalo mismo se sentó y me dijo, a ver, pareciera que tú quieres una póliza de garantía de que, o sea, aquí es y nadie va a salir lastimado y ya está escrito sobre piedra y aquí no hay nadie que vaya a arriesgar nada porque ya está. Y yo lo escuché y dije, tiene toda la razón. O sea, es tanto mi miedo a volver a ser vulnerable, a volver a exponerme, a volver a confiar, a volver a apostar, a volver a... Y que ta, no sea, que me estoy cerrando, ¿no?, a recibir el don del presente. Porque al final, cuando tú le apuestas a Dios, o sea, porque al final la apuesta es a Dios, ¿no? O sea, tú no le apostaste, o no tendría que ser la apuesta a la legión o a las carmelitas, o no, le apuestas a Dios al final. Y me acuerdo que eso a mí me dio mucha calma en ese momento de decir, a ver, o sea, la apuesta es a Dios, Dios es el que tiene mi vida en sus manos y me voy a dar la oportunidad, pero no quiero que por justo mi control, ¿no?, o porque yo digo, ya, aquí ya intenté, como que me cierre a escuchar que tal vez no es aquí. Y siento que eso puede pasar tanto en relaciones, porque dices, es que mira la edad, es que todas mis amigas, es que ta, como te pudo haber pasado perfectamente o le puede pasar a alguien en un discernimiento vocacional que dices, no, ya, ¿por qué? Porque quiero tener el control, porque yo ya quiero saber, porque al final nos come la ansia de estar en la incertidumbre o de estar en la espera, que ahorita hablaremos de eso, pero de verdad, cuando me lo decías, no sabes cómo me resonó y dije, o sea, bendito Dios que siga, por favor, Señor, síguenos quitando el control, porque al final, como decía Andrea, o sea, Él es el que sabe y nosotros no necesitamos más garantía que Él va con nosotros y que Él es bueno, la verdad. ¿Y cuántas veces queremos saber el final de la película para empezar a darle play, no? Como que eso se me venía.
Y solo, por ejemplo, lo de la paternidad, es que es muy fuerte que a veces pensamos que No tengo novio, no tengo novia y nunca he tenido, o no se ve que sea lo mío, o no se me antoja ser madre y padre, entonces mi vocación es a la vida religiosa. No, perdón. La vida sacerdotal y la vida consagrada no es una invitación de descarte, es una invitación a la eternidad, al cielo. De hecho, es el plan A de Dios para nosotros, porque estamos llamados a vivir eso en el cielo. O sea, y es muy fuerte, porque nosotros como laicos tendríamos que tener la conciencia de que un padre y una consagrada siguen sintiéndose atraídos por las mujeres que van vestidas de cierta forma, por los hijos que ven o los bebés de sus amigos, porque son humanos y tienen corazón. O sea, ahora no significa que no vas a ser padre si llegaras a ser sacerdote, porque de hecho vas a ser muy padre y gran padre de muchos, mucho más de los que podrías tener en un matrimonio. Y eso es súper importante, porque aparte serás un padre para llevarlos al cielo, a la eternidad. O sea, pero solamente que nos quede claro esto, la vocación a la vida religiosa no es por descarte, es una invitación a algo mucho más grande, es una elección. Y esos deseos que permanecen en el corazón, hay que ofrecerlos. O sea, de hecho, si tú no quieres ser papá o mamá, o no te quieres casar, y por eso crees que esa es tu vocación, me atrevería a decir que no puedes elegir así. Primero tienes que amar y después tienes que discernir. Porque si no, no es una elección en libertad. Entonces, ojalá que les sirva a algunos esto.
Sí. A ver, no quiero decir que sería impedimento, pero me suena que sí es, ¿verdad? Y creo que la clave es que el Señor ya me ha invitado por muchos años, y creo que otra vez es volver a tener, como dicen, la lectura de la vida. Hay un concepto bíblico que es tipo del pasado hacia adelante, ¿no? Y creo que así entiendo mi relación con el Señor. O sea, me ha invitado mucho a ser libre, y creo que ese es al Dios con el que me estoy encontrando. Y entre más libre sea mi decisión, esa es como mi métrica, o como mi indicador si Dios está aquí, ¿no? En la medida en la que yo me sienta más libre, es ahí donde está nuestro Señor, ¿verdad? Digo que hay que purificar nuestra definición de libertad, obviamente, porque está súper contaminada, pero ha sido impresionante. Yo doy gracias a Dios todo el trabajo que he hecho previo a este discernimiento, ¿ok? Ya he estado en discernimiento toda mi vida, o muchos años, lo que quieras, pero poder estar ya en el noviciado, ya con uniforme, y poder decir, no me siento cómodo aquí, creo que mi corazón no va con esto, creo que el Señor me está llamando a esta otra realidad, ¿ok? O sea, no de cara a los demás, no de cara a chin, es que mis papás, es que mis hermanos, mi familia, pues me dan igual, la verdad, o sea, porque estoy viviendo de cara al Señor, ¿verdad? Que duele, sí, que incomoda, sí, obviamente, ¿verdad? Y ese es el Dios con el que me he topado y me intriga. O sea, yo creo que una palabra que me emociona mucho es la esperanza. O sea, esta virtud me persigue y le pido mucha esperanza al Señor, porque espero demasiado de Él, ¿no? Y me he encomendado a Teresita en el sentido de que siga creciendo mi esperanza, y quiero tener la confianza de Abraham y la fe de María, o sea, porque una vez, igual, estando como en un contexto de oración de intercesión, recibí un mensaje de un sacerdote que le decía, es que este proyecto de tu vida es increíble, es muy personal para mí, ¿no? Lo que representa, el mensaje que creo que el Señor me invita a compartir al mundo, que sé que lo voy a seguir haciendo. ¿Que se va a ver de otra manera? Pues quizá, que ya no va a ser con Crocs, quizá también, o sea, no aferrarme a eso, pero me intrigó mucho porque cuando se lo dije, como que sintió una confirmación del espíritu muy cañona y me dijo, Diego, tu vida es increíble, no tiene nada que ver con lo que Dios te tiene preparado, ¿no? Y no de, es chiquito, tu vida es increíble, es una estupidez, es cosa de niños, no, sino me intrigó mucho. O sea, dije, a ver, si esto ha sido muy bueno, pues ¿qué sigue? ¿Verdad? Entonces, obviamente le voy a apostar a nuestro Señor, que creo, aquí entre nos, parte del fruto muy cañón de este semestre, estar in between, que es lo que compartí en esa historia el domingo, decir, oye, pues es que estaba en un seminario y salí y están entre que me aceptan en el otro y así estoy, mi uniforme y no mi uniforme. O sea, ha sido encontrarme con muchos que están haciendo discernimiento y a escondidas y con mucho miedo y con mucha inseguridad, y se acercan conmigo y ya tienen a alguien con el que, oye, pues yo también estoy en ese discernimiento. Y me he topado, que creo que es el mayor fruto, que creo que el Señor nos tiene purificado, o sea, tiene a varios de nosotros purificándonos en cómo lo vemos a Él. Porque creo que incluso en un proceso de discernimiento dentro del seminario hay mucho miedo a Dios, hay mucho temor, mucha inseguridad, mucha falta de confianza. Y en ese sentido yo siento que Dios otra vez me regresa a mi casa a decir, oye, a ver, yo soy bueno, ¿verdad? Y tengo amigos así que por distintas situaciones tuvieron que salir del seminario, están como en un proceso más o menos en medio igual. Y creo que lo que coincidimos es que Dios es bueno y cualquier cosa que decida me va a bendecir. Y entonces me da más seguridad a mí, digo, obviamente cosas buenas, pero me da más seguridad para seguirle apostando, porque va a bendecir, me va a dar abundancia y sí, o sea, libertad, a mí ese es mi indicador. Si me siento libre, ahí es, o sea, muy cañón.
Y bajo esa libertad de la que hablabas, ¿no? Como esa libertad de los hijos de Dios, esa libertad del Espíritu. Y qué regalo escucharlo, pero también qué fuerte, Diego. Yo me pongo a pensar ese ir y venir del que hablabas, ese como que pues ya casi, pero no, pero estoy, pero no, incluso ahorita que físicamente no puedes estar en el seminario. Y me hace pensar mucho en esto que hemos hablado tanto en los últimos episodios, que es la espera, ¿no? Esta espera dolorosa muchas veces, pero que también tiene muchos frutos. Y yo lo platicaba hace unos episodios, ¿no? Esa espera con esperanza se puede vivir, o siempre la espera es desesperanzadora, ¿no? Porque dices, ya estoy desesperado, ya así. Y seguramente se han movido un montón de cosas en tu corazón, ¿no? Pero como que me gustaría que nos platicaras esta espera. No sé, como que qué te ha regalado el Señor para no vivirla como pues una sala de espera, cómo seguir viviendo hoy, ¿no? También eso lo compartía yo mucho en mi episodio, como el llamado a vivir el amor hoy, el llamado a vivir la vocación hoy, el llamado a mirar y abrir los ojos y ver hoy que Dios te está bendiciendo y te quiere hacer feliz. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Tal vez incluso de modos muy concretos, no sé, viviendo con tu familia, el tema de la amistad que coincides con nosotras que es tan importante, pero no sé, como algunos indicios para poder vivir con esperanza este tiempo en el que pareciera que el Señor te está haciendo esperar, pero esperar en Él, ¿no? ¿Cómo?
Me persigue primero esa frase que creo que es una imagen de San Agustín que está en el oficio de las lecturas de la liturgia de las horas, ¿no? Creo que se llama Carta a Proba o Letter to Proba, así me la sé en inglés, y da esta imagen de que la espera aumenta el deseo, ¿no? Y que tipo la bolsa se va haciendo más grande, y entonces yo siento que toda mi vida he esperado, la verdad, porque por mucho tiempo había sentido esta inquietud. O sea, la primera inquietud fue 2014, ¿verdad? O sea, ya van a ser 10 años de todo esto. Y apenas ingresaba al seminario. Y aparte, este año la iglesia decide agregar un año más a la formación del sacerdote. Entonces empiezo con el año propedéutico, ¿verdad? Que ya es como seminarista, ¿verdad? Pero es otro año. Y yo, no manches, o sea, me salí de esto para que sea más rápido. Obvio no, pero me agregan otro, ¿verdad? Pero creo que es el Señor. Uno de que ese vato, perdón, pero no tiene tiempos. O sea, no hay prisa, ¿no? No hay prisa y es algo que otra vez me humilla, o sea, me mantiene muy humilde, ¿verdad? Segundo, en los momentos de mucha consolación, sí le digo a nuestro Señor, haz la bolsa más grande, o sea, más, claro que me estoy repitiendo el día siguiente, pero es tipo un bolsón, o sea, enormísimo, y quiero tu corazón, y quiero, o sea, la cosa más enorme del mundo, ¿verdad? Entonces, en momentos de consolación soy muy valiente, y luego ya me ando arrepintiendo, ¿verdad? Creo que dijiste un punto muy bonito, Jos, y es, uno, los amigos, la verdad, para mí han sido gran consolación durante este proceso, desde que lo inicié y lo compartí con más personas. No todos, ¿verdad? Hay otros que me han sabido acompañar mejor, creo que esa es otra clase, pero la he gozado tanto. O sea, coincidimos que compartimos el fin de semana en la boda de Iván Torres, ahora en San Carlos, ¿no? Con Nicole. Fue una gozadera. O sea, fue gozarla, fue hacer oración, fue bailar, fue brincar. Jamás me imaginé brincando con una consagrada y un padre en una pista. O sea, fue un regalo de Dios, ¿no? Estando en el seminario, igual, cosas muy puntuales y estúpidas, pero yo soy muy fan de Taylor Swift, ¿no? Y yo, es que quiero ir, y es que no manches, Dios, yo estoy encerrado, allá la gente va a ir. Terminé yendo, ¿verdad? O sea, hoy yo pagué, no me cayó el boleto, pero no puede ser, o sea, y son esas cosas que el Señor ha ido, cosas más profundas, obviamente momentos de mucha plenitud, momentos en los que estuve en Austin, lugares a los que viajé, conferencias que son como extraordinario, pero ver que Dios es bueno, y eso me mantiene a mí, por eso no lo siento como una espera, y como una sala de espera, ¿verdad? Que es una imagen horrible, o sea, perdón por ser pocho, pero la diferencia en inglés que me encanta, es muy distinto estar waiting a hoping, ¿no? Waiting, estoy esperando a que pase algo, y hoping, espero mucho, ¿no? O sea, esperanza, ¿verdad? Entonces, yo he querido apostarle más a sentir la esperanza de la virtud, ¿no? De, oye, pues es que espero demasiado, Señor, y no me vas a decepcionar. Entonces, estúpido, y los deseos más estúpidos los ha cumplido. Pues, ¿cómo no me va a cumplir? O sea, entonces, siento que dentro de mí hay certezas que les puedo decir millones de cosas en las que me he dado cuenta que Dios es bueno. Y entonces, por más que, o sea, un ejemplo muy estúpido, pero yo voy y conozco el seminario de Dallas, Holy Trinity, me encanta, nunca había ido, ¿ok? Para que vean cómo es Dios conmigo. No, me encanta, ¿sí? Digo, aquí voy a crecer como hijo de Dios, este es el lugar para estar, me vale si es ser sacerdote, no, aquí voy a crecer como hijo, dije, aquí siento libertad, órale, no es perfecto, obviamente, hablo con el padre y me dice, oye, pues es que por lo del año propedéutico vas a tener que hacer tu primer año en Ciudad de México, nada más y nada menos que en Tlalpan, Tlalpan, ¿qué hay en Tlalpan? Nada, o sea, nada. Y yo, Señor, otra vez, siendo muy honesto, con el Padre y con Dios en mi oración, le dije, no me esperaba esto, déjame camino, voy con el Señor. Y yo, Dios, no soy tu pelota, Teresita quizás se sentía la más chida, yo no, ¿verdad? No sé qué milagro sucedió, que sí se pudo, la visa se arregló, el año propedéutico se arregló, y sí voy a poder ir a Dallas. Pero entonces, podría yo muy fácil irme al, el Señor está jugando conmigo, pero es bueno. Y obviamente no juega conmigo y no juega con mi sentido de vida y mi plenitud. Y por eso le sigo apostando, porque sé que es bueno. No sé si hace sentido, ¿no?
Ay, totalmente, Diego. O sea, no manches, me encantó lo de waiting contra hoping. O sea, me encantó. De verdad, qué regalo verlo así. Y yo creo que ha sido una gracia de Dios. Y gracias por abrirnos tu corazón. Me encanta, de verdad. Creo que nos llevamos mucho todos y creo que queda claro la invitación a este vivir un discernimiento profundo de cara a Dios sin miedo, o sea, y de forma auténtica y sin vivirlo en el closet, ¿no? Porque deberíamos de hacerlo algo normal, o sea, hay que normalizar esto, o sea, si no lo normalizamos, nos vemos en un gran aprieto de pasarla mal después. O sea, no solamente entre elegir la vida matrimonial contra la vida religiosa, sino también en dónde, cómo, con quién, por qué. O sea, hay que abrir el corazón, estrecharlo y hacernos preguntas difíciles que nos saquen de nuestra zona de confort para poder dejar a Dios hablar y poder escucharle. Más bien, dejar de hablar nosotros, guardar silencio y saber escuchar, ¿no? Y no sé, Diego, si quieras, digo, nosotros teníamos una frase, pero no sé si tú tengas una frase en el corazón que quisieras compartir, no sé, o sea, algo que Dios te inspire, que la gente se pueda quedar con eso.
Sí, Diego, primero gracias porque volver a contar esto, o sea, es para mí muy sanador, muy integrador. Y porque sé que cuento con ustedes, primero, porque sé que rezan por mí como amigas, ¿verdad? Ya recibí ese fin de semana que vi a Dios, me dio la bendición junto con Lalo, fue súper bonito, o sea, claro que me acuerdo, ¿verdad? Ya repetí una cosa y no me voy a cansar de decirlo, creo que la clave del discernimiento que a mí Dios me sigue revelando y revelando y haciendo nuevo es que es bueno. O sea, tenemos tanto miedo de Dios y tanta inseguridad, y es que no me va a cumplir, y es que me quita, y es que... Y cuando trabajamos esa imagen de Dios, puedo seguir caminando. A pesar de que todo se esté quemando y no vea con mucha seguridad, sé que es bueno. ¿Hay algo? O sea, es que qué ansia, porque, bueno, así soy parte de amar así, yo creo, porque es volver a repetir para que nos entre, ¿no? Pero hay algo en mi configuración, en mi sistema, en mi sangre, en mi corazón, tatuado, que me asegura, y yo sé en el corazón que Dios es bueno. Y entonces puedo seguir caminando, ¿verdad? Y entonces una regla muy tonta, quizá, que leí de un libro de un jesuita, Michael Rosman, que es muy bueno, la verdad, dice la regla del 70%, ¿no? Y creo que aplica para el discernimiento, o sea, es... Chin, y si estoy 100% seguro, y entonces, y ya necesito saber, y pero es que todavía no estoy tan seguro porque no me gusta el color de la sotana, vato, es lo de menos, o sea, tú lánzate, caminas, o sea, caminas, y pues ya con el tiempo voy discerniendo, ¿verdad? No sé si lo he compartido públicamente con la gente cercana, sí, pero el semestre pasado, en septiembre, que terminé mi proceso de candidatado, que decidí que iba a entrar a la Legión, que decidí que se iba a tomar el uniforme, cero sentí emoción. Quizá el Diego de 18, 19, 20 años estaba muy emocionado. Este ni de chiste. Pero sé que Dios es bueno y con miedo y con inseguridad tomé la decisión, ¿verdad? Con muchas certezas, acompañado, ¿verdad? Igual ahora en este proceso de Austin, oye, ¿es perfecto o no? Oye, ya me siento súper cómodo, ¿no? O sea, me salió un Diego introvertido, incómodo, horrible. Y yo, chile, es que yo no soy así, es que yo soy bien encantador. Pero bueno. Autocompasión, Dios está conmigo, camina conmigo, y otra vez me he repetido eso, Dios es bueno, Diego, y por eso puedo seguir caminando, y no estoy esperando a que el seminario sea perfecto, porque no va a ser perfecto, y mis hermanos no van a ser perfectos, y todo el sacerdocio me va a encantar, no, pero pues no pasa nada, o sea, hay cosas que digo, esto sí he sido y esto sí quiero, entonces anotar y tatuarnos que Dios es bueno, creo que eso nos va a mantener en un espacio de mucha libertad para discernir, la verdad.
Me encanta, Diego, gracias. Y me encantó eso de tener certezas en el corazón no significa que no vayamos a tener miedo. Oigan, no tengamos miedo de nosotros, de las incertidumbres, de lo que se venga. Y es con eso nos quedamos. Dios es bueno. Y sabiendo eso, podemos seguir caminando, o sea, esperando y confiando. De verdad, muchísimas gracias y nos encantaría pues cerrar este episodio con una oración.
Y Diego, si antes tienes un tip, siempre damos como este tip como de ¿qué le recomendarías a los que están escuchando este episodio? Y ya cerramos con la oración.
Honestidad. Hay que pedirle a Dios la gracia de ser honestos y transparentes y legibles. Cualquier sinónimo de esa palabra. O sea, yo la verdad peco, entre comillas, de honesto. O sea, yo cuento todo en dirección espiritual, cuento todo en mi confesión, ¿verdad? Y en mi acompañamiento. Y padre, he hecho esto con mujeres, o padre, he sentido estas cosas, o padre, quiero ser papá, o padre, no me gusta esto del seminario. O sea, ser muy honestos. Y ahí es donde sucede la magia, porque ahí es apostarle al Señor. Es mi única última frase de Teresa de Ávila, que dice que al amado, o sea, Jesús, le encanta que nos recarguemos en él. Y creo que para mí ser honesto es recargarme en el Señor. Y entonces el Señor, pues tengo muchísimo miedo y me siento muy incómodo, pero no tengo miedo de decírtelo.
Y es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Sean fieles en su discernimiento también. Sean honestos con ustedes.
Sí, justo un chavo me preguntó en Instagram, me decía, no, es que quiero... ¿Qué me dijo? Me dijo, oye, es que estoy como en discernimiento, pero está esta chava que me gusta. Y yo, no, a ver, o sea, decide bien, ¿verdad? O sea, oye, pues voy a salir con esta chava, pues sales bien con la chava. Voy a discernir, pues oye, me tomo mi tiempo y oye, un año sin estar saliendo con alguien, ¿verdad? O sea, no estar queriendo agarrar todo y no definirnos porque no vas a agarrar nada, ¿verdad?
Y fidelidad en el corazón, pero bueno. Ay, Diego, gracias. Gracias, honestidad, me encanta. Sí, creo que regalo. Más difícil, lo más necesario. Y esa apertura que tú dices que tienes con tus directores espirituales y sacerdotes, ¿cómo? Es necesaria. Es la única forma de vivir auténticamente y en verdad lo que Dios te invita a vivir. O sea, hacer un proceso de discernimiento de cara a Dios, porque si no, pues te mentirías a ti mismo. Pero bueno, eres un regalo, Diego, para nosotras y para cualquiera que te escuche. Y sí, te vamos a estar encomendando y a todos ustedes que están escuchando esta historia de Diego, encomiéndenlo para que sea muy feliz en lo que Dios quiere para él.
Somos más los que estamos en discernimiento, nada más es personal y privado, pero hay muchos, en serio, hay muchos que están en discernimiento.
Oye, pues ahora sí terminamos con la oración. ¿Quieres tú dirigir una oración para todos los que escucharon este episodio y cerramos?
Sí, En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Papá, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te pedimos perdón si hemos dudado de que eres bueno, de que hemos desconfiado, de que queremos controlar y queremos ser Dios en nuestras vidas. Te pedimos que nos des la gracia de conocerte como eres, un papá que es bueno, que nos cuida y que ve por nosotros. Y te pedimos que nos des comunidad en directores espirituales, en amigos, en amigas, en almas consagradas que nos puedan ayudar en este proceso de vivir de cara a ti como hijos tuyos. Nos quedamos en tu presencia en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Amén!
¡Amén! ¡Qué emoción, Diego! Muchas gracias y gracias a todos por darle play una vez más. Nos vemos la próxima semana. ¡Bye!